Buenas noches, Rosa Sánchez desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono. Les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Informática. 30 minutos que dedicamos a la actualidad que se genera en torno al mundo de los ordenadores. Hoy contamos con el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Jesús María Minguet, para tratar un tema que él mismo nos presenta.
Buenas noches. Dentro de la serie sobre la panorámica actual del software, vamos a hablar hoy de uno de los aspectos que cada vez tiene mayor importancia, que es el tema de la seguridad de los sistemas de información, y más que en concreto del tema de la seguridad de la información, de las normativas que existen alrededor de este aspecto tan importante de la seguridad. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a José María González Zubieta, director de la línea de seguridad de sistemas de Telefónica Soluciones. Buenas noches, José María.
Buenas noches.
Bueno, vamos a ver, ¿existe alguna norma o normas que traten sobre la seguridad de los sistemas de información?
Sí, históricamente yo he visto varias normas, incluso dentro del contexto de la defensa en Estados Unidos, pero vamos, la más reciente y digamos significativa en este sector es la norma ISO 17799, nacida de la British Standard BS7799-2.
Que se ha convertido en norma UNE.
En norma UNE el año pasado.
El año pasado, bien.
En castellano, además.
En castellano, por supuesto. Esto es un dato importante porque normalmente las normas ISO las encontramos en inglés. Uh-huh. El título creo que es bastante significativo. El título de esta norma española es Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información.
Sí.
¿Qué se esconde detrás de esto?
Bueno, la verdad es que el de la normativa que yo he visto, que no dejan de ser guidelines, líneas generales de actuación, y en varios aspectos de análisis de riesgos, de no sé qué, el verdadero éxito de la norma ISO esta es que, digamos que textualiza o fija en estándar escrito lo que es el primer compendio de lo que podríamos llamar arquitectura de la seguridad de la información. Porque antes no existía, existían libros, existía background general, en la experiencia de los profesionales, pero no había. El gran éxito para mí de esta norma ISO es que por primera vez se escribe como estándar toda una arquitectura de seguridad de la información.
Es decir, se ha estandarizado y normalizado todo lo que hasta el momento andaba disperso.
En background, en conocimiento de la gente. Sí.
Y en algunos libros sobre temas.
Sí, sí.
Repasamos un poquito el índice
sí.
Para ver cuál es su contenido.
Bueno, el índice, en principio hay una introducción conceptual importante, digamos que lo que hace es el preámbulo de lo que está definiendo, de conceptos generales, qué es la seguridad, por qué es necesaria la seguridad, cómo establecer requerimientos, qué son las políticas de seguridad, cómo se desarrolla un plan de seguridad, qué es un análisis de riesgos, conceptos fundamentales que siempre se han visto en todos los sitios, ¿no?
Pero, por decirlo de alguna manera, para unificar criterios.
Sí, para definir y decir, bueno, esto versa este tema, ¿no? Que en realidad tampoco es que aporte nada nuevo, porque en realidad la ISO no aporta nada nuevo, pero en realidad el gran paso de esta ISO es que resume y estandariza las buenas prácticas profesionales y los conceptos de seguridad dispersos, ¿no? Bien, después de esa introducción y terminología, pues habla de una serie de hitos o de áreas metodológicas que en las metodologías de análisis de riesgos de la seguridad de la información, pues desde los años 84, que nació la Marion francesa, que es una de las más conocidas, o la CRAM inglesa, pues lo que viene a definir los controles o las ideas de seguridad, las medidas de seguridad, las contramedidas, va describiéndolas en un nivel bastante bueno. Quiero decir, no es que en la aplicación práctica sea suficiente, pero lo describe en un nivel bastante de detalle, pues todos los aspectos de la seguridad del sistema. Aquí, claro, tiene un formato de descripción por áreas metodológicas, digamos, distinto a todas las demás, pero en realidad todas las metodologías describen una área, agrupan los controles en áreas metodológicas distinta, aunque insisto, un punto importante que es que el 70% al menos es muy estándar, como ahora veremos, ¿no? Introduce las políticas de seguridad, los conceptos de control en las políticas, habla de la organización de la seguridad, clasificación y control de activos, seguridad personal. Generalmente la mayoría de las metodologías, todas estas áreas, ya las agrupan en una cosa que se llama organización política y procedimientos, ¿no? Después viene otro área conceptual que es seguridad física y ambiental, que prácticamente todas las metodologías que yo conozco la definen como seguridad física y ambiental, o sea, todas tratan este aspecto. Después habla de gestión de comunicaciones y operaciones, también son dos áreas clásicas en todas las metodologías. Después habla de control de acceso, también otra área clásica en todas las metodologías. Los controles en el desarrollo y mantenimiento de sistemas, también otra habitual, hasta la, digamos, el background del examen CISA, el examen de certificación CISA de auditores super prestigiado de la organización ISACA, Information System Auditor and Control Association. Pues estas áreas también son muy comunes en el background sobre el que versa el examen que hacen a los aspirantes, ¿no? Y después habla de la administración y la continuidad del negocio, que también es otra área clásica, el backup y recovery, con el prisma de continuity of business. Y una parte importante, que es el punto 12 de la ISO, para mí, que es el cumplimiento de, o sea, digamos, requisitos legales, en el que introduce que cada país tiene su comportamiento legal, aunque en el entorno europeo sabemos que la protección de datos personales es prácticamente un estándar. Y después la revisión continuada y la auditoría continuada. Quiero decir que ellos, conscientes de que, por mucho que se quiera entrar en detalle, y entra bastante, porque como definición de controles es bastante buena la norma, digamos que siempre prevén ausencias, ¿no? Entonces dicen, además de esto, pues tú tienes que desarrollar de modo auditor para mantener el nivel de seguridad.
¿No? Me gustaría insistir en este último punto de la conformidad, porque probablemente los temas tanto de legales como de la propiedad intelectual, por lo menos para los informáticos, era algo como ajeno a ellos, ¿no? Es decir, no se preocupaban del tema.
Sí, bueno, estamos en un país que, no sé los datos últimos y si ha evolucionado, pero vamos, los datos que yo tengo, digamos que el nivel de mentalización en referente al delito informático y a las buenas prácticas profesionales es uno de los peores del mundo, ¿no? Eso ha sido tradicional, ¿no? Que el informático español siempre ha sido un poco rebelde con el control, ¿no? Pero aquí en España, evidentemente, tenemos aspectos penales de delito informático resumidos en el Código Penal, por ejemplo, el artículo 197 y sucesivos, y ya empieza a haber denuncias penales. Me consta que ya hay denuncias penales por empleados infieles. También tenemos los aspectos de la protección de datos. En España, la Ley de Protección de Datos, la LOPD, y el Reglamento de Seguridad, el Real Decreto 994/99, que fue un año histórico, y después toda la parte de lo que es el comercio electrónico, todas estas nuevas tecnologías que se están, la ley de firma también, de firma electrónica, que está un poco sin desarrollar, pero bueno, incluso ya hay un anteproyecto de nueva ley de firma. Y ese es el marco jurídico en España, y por supuesto la propiedad intelectual, ¿no?
Sí, porque como últimamente se está planteando un problema a nivel de comunidad europea sobre si el software es patentable o no, etcétera. Pero vamos, realmente en cuanto a aspecto de seguridad, tenemos que tener, podemos decir que la seguridad abarca todo aquello que puede fallar, que puede ocasionar daños al sistema, y aunque aparentemente la propiedad intelectual no tenga nada que ver con ello, sí que tiene que ver, porque si estoy empleando un software que no es legítimo, por decirlo de alguna manera, evidentemente el sistema tiene un riesgo, que es el de la multa, la indemnización, etcétera. Es decir, que en este aspecto la norma, como vemos, bastante completa en el concepto amplio de seguridad, que es todo aquello que puede repercutir en el funcionamiento, ¿no?
Sí,
porque
ahí,
si una sentencia me prohíbe utilizar ese software y no tengo otro original, pues realmente se afecta a lo que hemos visto antes, a la continuidad del negocio, ¿no?
Sí, la propiedad intelectual no solamente abarca los conceptos de, digamos, del paquete que se vende estándar,
¿no?
Sino los propios desarrollos de proyectos. Tradicionalmente en España, los fabricantes de software, los fabricantes de productos, pues nosotros llegamos en las revisiones que hacemos incluso a identificar los contratos con terceros que se hacen, si está definida o no está definida la propiedad intelectual del producto final, que si no se dice nada en contra, es del que paga por ese servicio, y evidentemente llega hasta el know-how, o sea, las metodologías, el uso de metodologías, la propiedad intelectual en España se define, ¿no? Aunque se mete por el, digamos, por el derecho civil, también está tipificado en el Código Penal.
Bien, entonces hemos visto que esta norma, por decirlo de alguna manera, recorre todos los aspectos que afectan a ese concepto amplio de seguridad, que es que el sistema no falle, no se pare. Por cualquier motivo, como hemos visto, amenazas naturales, mal desarrollo, accesos no autorizados, etcétera, etcétera, incluso aspectos legales, porque un sistema de información hoy día es el núcleo o la base de funcionamiento de las empresas. Si el sistema no funciona correctamente, la empresa, bueno, una estadística reciente dice que tras un fallo de seguridad grave, el 30% de las empresas quiebran en el periodo de un año y otro 30% en un periodo máximo de 3. No sé si está más o menos de acuerdo con estos datos.
Sí, en España suceden eventos y contingencias graves referente a la continuidad operativa. De hecho, hemos tenido hace poco uno que de problemas en obras que rompen cables, que rompen, y es muy habitual, aunque generalmente se silencian, pero afecta considerablemente, ¿no? Considerablemente. Y el tema del plan de contingencias es un aspecto muy importante y que todos los autores de metodología y de seguridad de sistemas que yo conozco, después de 24 años estando en este sector, todos tocan el aspecto del plan de contingencia de una manera grave, e incluso el Grupo Telefónico tiene su estándar y su norma de plan de contingencia. Sí.
Entonces, como vemos, esta norma, digamos, tiene prácticamente casi todos los posibles riesgos o amenazas para los sistemas. ¿Le has encontrado alguna falta importante? Bueno, evidentemente nunca podemos hablar de exclusividad, ¿no? De totalidad, porque sí. El 100% es difícil de alcanzar, sí, pero sí. Aparentemente su nivel de conjunto es bastante alto, ¿no?
Sí, bueno, yo de lo que conozco de esta norma y ya tengo experiencia práctica de aplicarla a nivel de certificaciones en algunos clientes, bueno, certificaciones más,
ya hablaremos
revisiones, todos los controles que toca, digamos, las contramedidas que propone y los estándares que define, cubren todo el amplio espectro. Quizá en algunos temas, pero que eso también es habitual, en que en determinadas instalaciones o en determinados clientes o en determinadas instituciones o sistemas de información, pues haya que desarrollar algún tipo de control general que da, desarrollarlo en hitos más concretos, pero que eso es habitual en la práctica profesional nuestra.
Evidentemente, al intentar ser una norma, aunque sea española, pero es internacional, pues en algunos campos tiene que quedar inconcreta, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el legal, que dependerá de cada país o de, en este caso, la Comunidad Europea, en el aspecto, digamos, no puede contemplar toda la diversidad de sistemas informáticos que hay, con su complejidad, unos casos comunicaciones, espaciales incluso, etcétera, ¿no? Por consiguiente, es prácticamente imposible cumplir el 100% de todo. Pero vamos, podemos decir que básicamente cubre todos los aspectos.
Sí, yo creo que el marco que cubre, digamos que es todo el amplio espectro de la seguridad del sistema de información.
¿Sí? ¿Podemos decir que esta norma, siguiendo esta norma, tenemos ya montado todo nuestro plan de seguridad? ¿Hay que profundizar? ¿Nos indica cómo hay que hacerlo?
Sí. El concepto de plan de seguridad, que la mayoría de los autores hablan que es la estrategia planificada que nace de un análisis de riesgos, yo diría que la base de conocimiento de la ISO la podemos utilizar para hacer un análisis de riesgo serio. El desarrollo del plan de seguridad en su totalidad, bueno, es un proyecto, quiero decir que evidentemente habría que seguirlo, pero sí, con esta materia podríamos desarrollar todo un plan de seguridad.
Es decir, que hay un campo de trabajo importante que es, digamos, desarrollar esto hasta el nivel, podríamos decir, de última pregunta, ¿no?
Sí, porque incluso esta norma, una cosa que me ha sorprendido, es que en el apartado 12 que habla del cumplimiento, es decir, bueno, y ahora ustedes montan la organización y ustedes mismos siguen y mantienen, desarrollan y mantienen el nivel de seguridad.
Bueno,
¿no?
Evidentemente, es lo mismo en el campo de la seguridad como en el campo de la calidad, etcétera, podemos en un momento determinado tener un nivel, pero la experiencia demuestra que la propia confianza acaba degenerando, ¿no? Precisamente la mayoría de los fallos de seguridad suelen suceder por exceso de confianza, por la rutina, lo cual obliga, por decirlo así, a mantener una vigilancia y revisión constante, ¿no?
Sí, esa es la figura que yo insisto que este tema, esta norma la define claramente, ¿no? Digamos que el planteamiento es hacer una muestra en un momento determinado, establecer un plan de seguridad, desarrollarlo en acciones y paralelamente montar el sistema de auditoría y control de mejora continuada y mantenimiento del nivel.
Volviendo al tema este de la auditoría, ¿cada cuánto tiempo habría que hacer la auditoría para comprobar si seguimos en el mismo nivel, hemos mejorado o hemos empeorado? ¿Indica algo la norma?
Bueno, desde el punto de vista de organización, el auditor interno ejerce una función continuada, quiero decir, con unas metodologías propias. Por eso una de las organizaciones más grandes que hay en el mundo de profesionales de la informática es el ISACA, esta organización que yo antes mencionaba, que colecta a todos los responsables de seguridad y control informático en el mundo, ¿no? Todo el que se quiera apuntar, ¿no? La ley de protección de datos y su desarrollo reglamentario de medida de seguridad obliga cada 2 años.
Como vemos, esto es una característica que no podía tener la ISO, ¿no? Porque es característica de España.
Claro, evidentemente. Pero sí que esta ISO marca la pauta de cuidado con el marco jurídico en cada sitio que hay que aplicarlo, ¿no? Ahora, en realidad, en la práctica profesional, en cada entidad se hace un plan auditor en convergencia con el plan auditor financiero y contable y operacional de la institución, un plan auditor informático, ¿no? Entonces, los periodos son anuales. Y digamos que el marco en el que se mueven son periodos quinquenales. Hablo de la práctica profesional en general, ¿no? Y de los trabajos que nosotros solemos hacer ayudando a nuestros clientes. Y anualmente se hace un programa de trabajo y se revisa, ¿no? Entonces, similar a lo que podía ser la norma de calidad, la normativa de calidad y la implantación de la certificación de calidad, pues aquí lo que no está extendido es esa práctica profesional de la certificación de calidad, pero
de
seguridad, ¿no? Basado en esta norma se podría hacer, por supuesto, pero que yo sepa, en donde está más extendido es en Inglaterra, digamos que basado en la norma BS de correspondiente a esta, que es muy 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 similar. Y en España, pues, no está extendido, no está asumido que hay que hacer una certificación de seguridad basada en este estándar. ¿Y qué nos daría esa certificación de calidad? De seguridad. Pues nos daría una pauta de arranque, ¿no? Nos daría. ¿Por qué? Porque ya se encargarán los profesionales de la seguridad y la auditoría interna en cada institución de mantener y mejorar el nivel, ¿no?
Es que quizás, claro, hay una diferencia con la típica certificación de calidad. Parece que la certificación de calidad te da imagen hacia el exterior, ¿no?
Comercial,
es decir,
¿no?
Que mi producto, mi forma de trabajar es de calidad, ya que la calidad es uno de los factores que, no sé por qué, cada vez tiene más peso, ¿no? Se habla de calidad y ya está todo el mundo boca abajo, ¿no? Y, sin embargo, parece que los temas de seguridad no calan tanto, ¿no? Y pensemos, no pediría yo a mi banco, a mi entidad financiera, que estuviera certificada de seguridad.
Sería lo coherente, ¿no?
Cuando ahora, yo trabajo a través de Internet, claro, telefónicamente, sí, etcétera, ¿no? Con un sistema informático.
El tema de Internet abre un montón de amenazas nuevas en el mundo de la seguridad y se está operando hoy por hoy, digamos, por el poco desarrollo de la ley de firma, se está operando en modo seguro con el cifrado de certificado seguro y el cifrado SSL simétrico. Que bueno, algo es algo, quiero decir, y después la autenticación por PIN, que aunque tiene 4 caracteres, se está operando así, ¿no?
Cuando uno entra en un sistema bancario, te dice, usted está con una línea segura con 128.
A eso se
realmente
refiere, ¿no?
Los criptógrafos dicen que con menos de 200 no hay seguridad, ¿no?
Sí, pero peor es no tener nada, que pues también hay mucha gente que no tiene ni eso. Quiero decir que un mecanismo tan trivial como es que el certificado de servidor seguro se envía como portador, se envía la contraseña, la clave de cifrado simétrico, y una vez que se ha establecido la conexión cifrada, se autentica por contraseña o por PIN, que sí, que es de 4 caracteres, evidentemente es un nivel de seguridad muy débil, pero aún así, menos de una piedra, ¿no? Es decir, es que hay mucha gente que no tiene ni eso, ¿no?
Bueno, últimamente estamos oyendo hablar mucho, para temas esto de seguridad, de la firma digital o firma electrónica, ¿no? Aquí creo que se llama firma electrónica oficialmente.
Sí, la ley de firma electrónica.
De firma electrónica, concretamente, pues por ejemplo, para las relaciones de Hacienda, si yo quiero trabajar en una Hacienda en Internet, hace falta esa firma. ¿La norma indica algo sobre la firma digital?
No relacionado con la ley de firma. Claro, la problemática que tenemos en España con la ley de firma es que no está realmente operativa el concepto de firma electrónica avanzada. ¿Qué quiere decir? Que en un proceso de repudio, si hay una entidad certificadora que da firma electrónica avanzada, pues digamos que el procedimiento es ejecutivo, no hay que mostrar prueba. En sí mismo significa que no hay que demostrar nada, porque el concepto de firma simple pues es cualquier cosa. Quiero decir que lo tienes que mostrar en un pleito contencioso,
sí, claro, la prueba.
Con una prueba, ¿no? Entonces, el concepto, el avance sería la firma electrónica avanzada, pero dado que no hay un registro real, como enumera la ley, la antigua ley, porque ya hay un anteproyecto de ley que mejora muchísimo, no hay ese registro de entidades certificadoras, no se ha desarrollado realmente el mercado, no solo en España, en general, el mercado de la firma no se ha desarrollado suficientemente, pues se queda corto. Entonces, tampoco hay una lista de entidades certificadoras, pero yo quiero suponer un escenario cuando se implante la nueva ley de firma, cuando se creen todas esas entidades de control de las entidades de certificación y las entidades homologadoras, o sea, los señores que van a auditar a esas entidades para ratificar, que habrá que hacer algo homologado de certificación de seguridad, y a lo mejor el marco será algún desarrollo basado en esta ISO.
O sea, que no lo contempla directamente, sino indirectamente. Es decir, es de las partes que, digamos, permite seguir avanzando, ¿no?
Sí, es que tecnológicamente el concepto de firma electrónica, efectivamente, hay sitios aplicados, como puede ser la Declaración de Hacienda o cualquier otro, porque basado en eso, pues yo qué sé, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho trabajos con el mismo concepto de firma electrónica, o sea, lo que es el proceso hash más el cifrado asimétrico. Y tecnológicamente eso está operativo, pero que desde el punto de vista jurídico, lo que se llama la seguridad jurídica, que es la equivalencia entre la firma electrónica y la escrita, no está operativo, porque falta la conexión de la parte tecnológica, que está resuelta, con la parte jurídica tradicional, para que sería eso, ¿no? La implantación de una ley de firma, y el anteproyecto de ley de firma nuevo, pues sí que garantizaría cuando se ponga en práctica, ¿no?
Es decir, que en estos momentos, pues, por ejemplo, cuando yo trabajo con la firma que me proporciona la fábrica de moneda y timbre para trabajar con Hacienda,
técnicamente existe la firma, pero digamos, si el receptor de ese trabajo, que es el Ministerio de Hacienda,
la agencia tributaria,
acepta ese envío como bueno, digamos que, pues bueno, lo da por bueno, pero que desde el punto de vista jurídico no está garantizada la seguridad jurídica, porque no existe realmente el concepto de firma electrónica avanzada. Cuando lo estuviese, sí. Quiero decir, si uno envía la declaración de Hacienda a Hacienda y Hacienda no la da por recibida, digamos que hay una situación de desamparo, ¿no?
Sí, porque yo no puedo demostrar que la he enviado, ¿no?
Exacto. Bueno, tendrías que probar que la has enviado, ¿no?
O a base de haber guardado mi log, ¿no?
Exacto, de la parte escrita y una firma. O sea, quiero decir que realmente no suprime la firma manuscrita. O en todo caso habría que ir a una demostración de una prueba de que se envió, ¿no? Ese es el criterio, exactamente como tú lo has dicho.
Es decir, claro, que pasa como todo. Que, por ejemplo, informatizamos ficheros, cogemos los documentos, los digitalizamos, los metemos y a pesar de todo hay que guardar el documento.
Sí, porque no tenemos ese concepto de firma que autentique ese documento digitalizado como que es veraz, ¿no? O sea, digamos que es un comportamiento de buena voluntad, pero en el momento que lo casas con el mundo jurídico real, que de buena voluntad no se la supone, sino que hay que demostrarlo en un contencioso, pues falta ese amparo legal que materialice la equivalencia de la firma manuscrita a la electrónica, ¿no?
Entonces, hemos visto que esto es uno de los campos en que habría que avanzar dentro de la norma, por ejemplo, la firma digital. ¿Otros campos que se te ocurra que no están, digamos, suficientemente o ampliamente desarrollados?
Bueno, evidentemente en España todos los aspectos relacionados con el delito informático de la propiedad intelectual, Y sobre todo con la protección de datos, porque sí, marca una línea maestra, pero claro, el entorno europeo, la norma ISO, bueno, a pesar de que British, o sea, que Inglaterra está en el contexto europeo, pues el tema de la protección de datos, como hay una cierta variante, porque yo conozco...
Sí, porque la norma es UNE ISO, no es EE.
Sí, lo que pasa es que es prácticamente copia de la BS, ¿no? De la British Standard, ¿no? Pero que el desarrollo de la protección de datos, como en el fondo es una cosa local de cada país, aunque hay un marco operativo en el entorno europeo, por ejemplo, con Estados Unidos, pues ese puente que se suponía de equivalencia, mientras no cambien su actitud con los spam y con el marketing directo...
No hablemos de spam, que hemos podido comprobar.
Es un trauma, cómo no. Es un trauma, sí, pero que mientras no exista, pues no hay una homologación de Europa referente a este marco jurídico. Y no olvidemos que la diferencia fundamental que hay en España y en otros entornos europeos entre la seguridad y la calidad es que en España, para cumplir la ley orgánica, que no olvidemos que es una ley orgánica, y que nos vino de una directiva de protección de datos europea, pues hay que tener una medida de seguridad. Y la ISO no es obligatoria legalmente, es una venta de calidad, ¿no? Puertas afuera, ¿no? O sea, quiero decir que sería más importante hacer hincapié en el tema de la seguridad, dado que hay una ley orgánica. O sea, que en España es obligatorio, para cumplir la ley, tener unas medidas de seguridad.
Sí, porque además las multas pueden ser muy importantes, ¿no?
La entidad sancionadora, la Agencia de Protección de Datos, evidentemente se mete en este tema de la medida de seguridad y tiene una entidad sancionadora, y sí, sí.
¿Y en los otros aspectos físicos, comunicaciones, control de acceso?
¿Está
más desarrollada?
Sí, desarrolla muchísimo la parte organizativa, ¿no? Digamos, comparativamente a lo que puede ser Marion o puede ser el background del CISA, del examen del ISACA. Digamos, ya comparando un poco lo que se ve en la propia norma, la parte de seguridad ambiental y seguridad física es un estándar bueno, o sea, recoge prácticamente todas las buenas prácticas. En la parte de comunicaciones y operaciones también, en la parte de control de acceso también, quiero decir que es un compendio de todas las metodologías. En la parte de desarrollo, evidentemente el background del CISA está más desarrollado, porque el CISA prácticamente la parte que más toca es el desarrollo de software. El CISA prácticamente el 50% es de la mitad del background es de desarrollo, le da un peso importante, ¿no? Pero aquí lo toca como un tema más. Y después el backup y recovery, pues quizás está un poquito corto, pero corto, más que el corto, top. Quiero decir que ISO toca todo, es un scope general, ¿vale? Quizá en determinadas partes hay que desarrollarlo, pero digamos que para eso estamos los profesionales, para en cada caso desarrollarlo. Y la parte del marco jurídico, solo la cita, como diciendo, en cada sitio vosotros sabréis,
Vosotros,
¿no?,
sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Bueno, en resumen, podríamos decir que la norma lo que hace es poner en común todo lo que hasta ese momento estaba más disperso de alguna manera, porque en general, si miramos la bibliografía que existe en el mercado sobre temas de seguridad, encontraremos muy pocos libros que traten el tema en conjunto. Yo creo que incluso los que yo conozco son antiguos. Por ejemplo, había uno de Valentín Sancaja, editado por Citema hace ya muchos años, probablemente el pionero de temas de seguridad, me refiero como libros, o el de Morán, etcétera, que trata un poco una panorámica general. Pero luego la gente se ha debido a asustar ante todos los problemas y se ha empezado a especializar.
Sí.
Es decir, encontramos libros sobre comunicaciones, sobre firewall, sobre hackers, sobre montones de aspectos parciales de la seguridad. Libros sobre, como hemos comentado, delitos informáticos. Pero quizás faltaba esa recopilación que nos haga ver un panorama de todos los puntos, de todos los aspectos que afectan a la seguridad de un sistema.
Sí, bueno, yo efectivamente sí que veo que uno de los puntos importantes de esta ISO es que esa arquitectura, que incluso en máster de algunas universidades manifiestan su inquietud de que alguien cuente esa parte, ¿no?, la arquitectura de lo que es la seguridad en completo, pues aquí se recoge bien, vamos, tanto como que yo en otra universidad, que soy profesor de un máster, mis tesinas, algunos me trabajan sobre esta ISO ya, ¿no? Y yo mismo, quiero decir, yo tengo un interés enorme en desarrollar cosas específicas de esta ISO.
Bien,
¿no?
Pues muchas gracias, José María,
a ti,
por haber estado con nosotros hoy, y también en esta universidad vamos a trabajar en el desarrollo de la ISO. A ver si coordinamos y no trabajamos en lo mismo, y así podemos desarrollar más rápidamente los trabajos. Muchas gracias.
A ti.
la normativa en torno a la seguridad de los sistemas de información. Este es el tema del que hoy hemos hablado y que enmarcamos en la serie sobre la panorámica del software que continuaremos a lo largo del curso periódicamente. Hemos contado con la ayuda del profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Jesús Minguet, y José María González Ubieta, director de la Línea de Seguridad de Sistemas de Telefónica Soluciones. La semana que viene les esperamos a la misma hora dentro de la revista de informática. El sábado a partir de las 8:30, hora peninsular, en Radio 3. Dedicaremos la revista de informática a descubrir cómo optimizar y planificar los recursos en la industria.